Bueno, pues buenas tardes. Entonces, hecha la aclaración, pues va a ser una enseñanza calientita hoy. Bueno, si me acompañan a Hebreos capítulo 7. Bueno, los que tienen poco viniendo, igual hacer la aclaración de que esta carta tenemos varias semanas estudiándola. Es una carta profunda y a veces difícil de entender. Entonces yo les pido, pues lo que puedan captar hoy es bueno. Vamos a seguir adelante con el estudio en Hebreos capítulo 7. Y habíamos comentado la semana pasada, empezando a estudiar este capítulo, hablamos sobre Melquisedec. Y la Biblia, que es la autoridad, no yo, la Biblia, la palabra, demuestra que Melquisedec fue un tipo de Cristo. Ya hablamos algo de lo que es un tipo y un antitipo. No es Dios, no es Cristo. Es un personaje histórico que Dios utilizó para simbolizar algo que vendría después, y ese es Jesucristo. También se demostró que Melquisedec fue superior a todo el sistema religioso, a todo el sistema que Dios previamente había instituido con un propósito, el sistema religioso judío, el sistema levítico, arónico judío, en el cual Abraham estaba ahí como base de ese sistema, porque Leví descendía de Abraham. ¿Cómo se demostró esta superioridad de Melquisedec sobre ese sistema y sobre Abraham, el padre de los judíos y el padre de la fe? Pues que Abraham dio diezmos a Melquisedec. También vimos que Melquisedec bendijo a Abraham, y este hecho, esta función sacerdotal de Melquisedec es muy significativa, porque demuestra que Melquisedec fue superior a Abraham. Y tercero, que Leví, de donde deriva todo el sistema religioso judío, estaba en los lomos de Abraham cuando Abraham recibió la bendición de Melquisedec. La Biblia dice que el menor es bendecido siempre por el mayor. Entonces, se argumentó en la palabra sobre la superioridad de Melquisedec sobre Leví y todo el sistema religioso judío. ¿Por qué es importante esto? Porque Melquisedec tipifica a Cristo, precisamente. Y esa es la parte número uno del argumento en el cual se quiere llegar a demostrar que Cristo es superior a todo. Y recuerden que la carta a los Hebreos fue inicialmente dirigida, pues, a los judíos, a los que habían creído, a los que aún no habían creído, y también a los que no querían creer. Entonces todos estaban ahí involucrados, y por eso a veces se nos hace difícil entender esta parte de la escritura, pues porque está escrita a un lector primario, pero por extensión también a nosotros. Y lo que vamos a tratar de hacer hoy, pues, es extraer el mensaje que viene en la palabra y el mensaje para nosotros también en este tiempo. Entonces vamos a leer del 7 al 19, y si el calor lo permite, pues seguiremos avanzando hasta el 28. Ya nos avisarán si seguimos o paramos, ¿ok? Estamos en ese entendido todos. Versículo 11 de Hebreos capítulo 7. Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nadie habló Moisés, nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Bueno, Padre, te damos gracias esta tarde por tu misericordia, Señor, por tu gracia de estar delante de ti, aprendiendo a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a entenderla. Danos un corazón a cada uno de nosotros, Señor, humilde para recibir tu palabra, para entenderla y para ponerla por obra, Señor. Y como esta carta lo dice, Señor, en sus lectores primarios, aquí también hay gente, Señor, que no ha creído. Hay personas que no quieren creer. Y hay personas que ya creyeron, Señor. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre a través de esta palabra, Señor, en el corazón de cada uno, Señor, de ellos. Y que ellos crean, Señor, que tú les des esa misericordia, ese amor, esa gracia de la fe, Señor, para creer en ti, Señor. Yo te pido que tú los atraigas a ti, Señor. Porque si tú no los atraes, Señor, nosotros no podemos llegar a ti, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados como congregación y aceptamos ese perdón por fe, Señor, en Cristo. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, haga su obra en estos 40 minutos, Señor. Que no nos vayamos igual, Señor. Que tú demandes una respuesta de cada uno de nosotros ante esta palabra, que es la única que tiene autoridad, Señor, que se va a predicar hoy. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, en el capítulo 7, 11 al 19, lo que el autor está tratando de explicar es que lo imperfecto y temporal, como es un sistema religioso instituido por el hombre, no es perfecto como es lo que Dios instituye directamente. En este caso, hablando en términos del sacerdocio, comparando el sacerdocio levítico y Cristo como sumo sacerdote. Es lo que quiere dejar en claro el autor. Del sistema antiguo pasar a algo nuevo, algo perfecto. Y eso, algo nuevo y perfecto, solamente es Jesucristo. Ese es el punto principal que el autor quiere tocar. Y más adelante, si podemos llegar al versículo 7, perdón, en el capítulo 7, del versículo 20 al 28, que es la segunda mitad del capítulo, el autor trata de demostrar, más bien, no trata, demuestra la superioridad de Cristo como sumo sacerdote comparada al sistema antiguo. Y refleja lo que el sumo sacerdote Jesucristo es en tres aspectos. Primero, la garantía de un mejor pacto, el nuevo pacto comparado con el antiguo. Como Salvador eterno y como santo y sin pecado. Y empieza a argumentar el autor, empieza a argumentar la palabra. Y quiero que tengan en cuenta en estos pasajes tres cosas. Para que no se nos olvide, tres cosas. Primero, la palabra perfecto. Segundo, acercarse a Dios. Y tercero, lo que es mejor. Y todo eso se cumple en Cristo. Y realmente, este pasaje de capítulo 7, 11 al 28, se resume en dos palabras. Perfección y acercarnos a Dios. En eso se resume. Y el autor empieza a elaborar una serie de argumentos para sus lectores primarios, que son los hebreos, para demostrar que únicamente en Jesucristo podemos acercarnos a Dios. Eso es todo lo que hoy vamos a tratar de ver. Pero hay que demostrarlo con la palabra. Entonces, en el versículo 11, del capítulo 7. Si me pueden regalar una botellita de agua, porque ahora sí ando así. Gracias. Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Y aquí el autor introduce entonces la palabra perfección. Habló sobre el sacerdocio de Melquisedec y luego entra con esta cláusula, sí, pues. O sea, si el sistema antiguo realmente nos hiciera perfectos o hiciera perfecto al pueblo judío, entonces no habría necesidad de que alguien más viniera. Y eso por implicación significa que lo anterior no es suficiente, que hay algo nuevo que sí será suficiente, por un lado. Por otro, el hecho de que el orden de Aarón haya sido abolido, que es el sistema levítico, el sistema religioso, el hecho de que haya sido abolido, pues es, significa que no es suficiente para llevar a la perfección. Esto implica que ningún sistema religioso establecido por el humano, apartado de la Biblia, fuera de la palabra de Dios, que es la única autoridad que rige cómo debe ser lo que Dios quiere, no lleva a Dios, no es perfecto. Solamente lo que la palabra como autoridad declara nos llevará a Dios. Gracias. Y también, ¿qué es el significado de perfección? Hace algunas semanas Jorge habló sobre el significado de perfección. Aquí en la Biblia el significado perfección es un sustantivo, puede ser un sustantivo, y no se refiere específicamente a la noción que nosotros tenemos de perfecto, algo sin ningún defecto, aunque tiene esa connotación, pues, pero todavía tiene algo más profundo. Y en la Biblia esta palabrita se usa frecuentemente en el sentido de madurez o de estar completo. Por ejemplo, decimos, nuestros hijos aún no están maduros, necesitan madurar más, ¿verdad? Y a veces tenemos 50 años y aún ni siquiera hemos madurado lo suficiente, ¿no? Pero madurez significa primariamente que una persona pues nace, crece y se hace adulto, o sea, físicamente ya maduró, pero acá en la cabecita, híjole, cómo nos cuesta, ¿verdad? A unos más, a otros menos. Pero en ese sentido hay una connotación de madurez. Y Pablo utiliza también en ese sentido y en el sentido de madurez espiritual. Recuerden que la semana pasada hablamos de bebés espirituales que requieren de lechita y los adultos de carnita, ¿sí? Entonces Pablo también utiliza ese término en el sentido de madurez espiritual. Un adulto necesita comer proteína ya de otro tipo, como la carne, que es el ejemplo clásico. Y un bebé pues necesita lechita porque es inmaduro para digerir otras cosas como la carne. Entonces se usa también en ese sentido. Pero aquí en Hebreos la palabra madurez significa es como una meta, un objetivo. Y esa meta o objetivo es el de llegar a ser cristiano. Eso significa madurez, perfección. El de llegar a ser cristiano. Y en una sola palabra se llama salvación en Cristo. Y eso es lo que en la cual esta palabra parte el autor para argumentar la comparación entre un sistema antiguo, como el religioso judío, y el sistema nuevo del sumo sacerdocio de Cristo. Entonces, el sacerdocio levítico, cuando vino lo nuevo, lo perfecto, por implicación, abolió el sistema antiguo. ¿Por qué? Porque no llevaba a la perfección. No llevaba realmente a Dios. No llevaba realmente a Cristo. Entonces, salvación también significa, en las palabras del autor, acercarse a Dios, tener acceso a Dios. Y no hay ninguna otra manera de tener acceso a Dios más que en Cristo. Y luego más adelante, si nosotros revisamos un poco el libro de Levítico, ahí vienen todas las ordenanzas, todo lo que Dios dejó en cuanto al sistema ceremonial para el perdón de pecados, los sacrificios. Todo esto pues habría que revisarlo después. Ahí dejó instituida esa ley. Y el libro de Hebreos en este pasaje, cuando habla de la ley, se refiere primariamente a esa ley ceremonial. O sea, cómo el pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo judío, era acepto a Dios, era a través de esta ley ceremonial. Ya hablamos de que había que hacer sacrificios, el sumo sacerdote una vez al año, y todo el cuerpo sacerdotal diario, por los pecados, llevar una ofrenda, un becerro, una paloma, todo ya bien instituido. Pero si ustedes recuerdan, el tabernáculo tenía un velo, y ese velo era inaccesible para todos, y solamente el sumo sacerdote levítico podría entrar una vez al año. La gente no podía entrar al lugar santísimo que separaba el velo. Entonces realmente las personas del Antiguo Testamento no tenían acceso a Dios en ese sentido, no podían entrar. El sistema levítico no daba para eso. Y si acaso, se salvaba el sumo sacerdote, pero podía morir en la presencia de Dios. Entonces, ese sistema antiguo, la ley, con todo su sistema sacerdotal, no llevaba a la perfección en el Antiguo Testamento, por un lado. Y realmente nunca podía reconciliar al hombre con Dios. Dice la palabra que Dios pues pasaba por alto los pecados de la gente, pero en ese sistema en el cual la persona del Antiguo Testamento ponía su fe, Dios pasaba de largo sobre el pecado, ¿sí? Por otro lado, había sacrificios de animales que Dios exigía ya bien establecidos, de corderos, como hablamos la semana pasada, corderos sin defecto, sin mancha, que también es una tipificación de Cristo, del Cordero de Dios, del Cordero Pascual, pero tampoco un sacrificio de animal podía ser perfecto. Tampoco podía limpiar la conciencia de pecado y ni siquiera quitar el pecado. Realmente Dios instituyó ese sistema con el propósito de, primero, pasar por alto esos pecados, pues, mientras llegaba a lo perfecto. Y por otro lado, realmente nosotros, en lo que implica toda la ley de Dios, incluyendo la ley moral, darnos cuenta de lo que somos ante Dios. Si nosotros revisamos, en resumen, los 10 mandamientos, nos vamos a dar cuenta cómo somos realmente ante Dios, porque realmente nadie los podemos cumplir. Y es uno de los propósitos de la ley, de vernos como somos ante Dios, pero también de llevarnos a Cristo, en esa insuficiencia de poderla cumplir. El segundo punto, que es la ley ha sido anulada en los versículos 12 al 18, dice la palabra en el 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Entonces, si el sistema antiguo no es suficiente para llevar a la perfección, para salvación, para llevarnos ante Dios, y se requiere de otro sacerdote, de otro sumo sacerdote que nos lleve a la perfección, entonces, por lo tanto, ese cambio de sacerdote también implica cambio de ley, porque esa ley no es suficiente. Y aquí ya me estoy refiriendo específicamente a esa ley ceremonial que viene en el libro de Levítico, al sistema que Dios diseñó para que el pueblo judío se acercara a Dios de una manera velada. Y velada literalmente, porque había un velo que separaba. Por otro lado, con el cambio de sacerdocio, también la ley, esa ley es anulada, por consecuencia, no funciona para llevar a la perfección. Anulada significa algo que ha sido invalidado o que ha sido abrogado, ha sido quitado. Y aquí en el versículo, más adelante en el versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Mandamiento anterior se refiere específicamente a la ley ceremonial. ¿Por qué? Porque es débil la ley, pues. Es débil para llevarnos a la perfección. Y aparte, no puede salvar a nadie. Entonces, hay un sistema antiguo que Dios instituyó, que es un sistema bueno porque promovía pues la piedad, pero ese sistema no llevaba a la persona a la perfección. Viene el nuevo sacerdote y como consecuencia ese sistema queda abolido y viene lo nuevo, que es lo perfecto, en este caso es Jesucristo. Y eso es lo que está argumentando aquí el autor. Y luego en el versículo 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Entonces, se levanta otro sistema sacerdotal de un orden superior, que es la de Melquisedec, y que no fue por una calificación personal. Lo único que debía tener el sacerdote del Antiguo Testamento para servir a Dios, primero es que debe ser descendiente de Leví. Y no debería tener ningún defecto físico. Y podía entrar a servir en el sacerdocio levítico. Llegaba a la promedio de vida 40, 50 años, se moría y se acabó su servicio. Ya no podía servir más, pues. Entonces, ese sistema que fue instituido por Dios, no llevaba a esa perfección porque era débil, porque era transitorio, porque fue mutable, comparado con el sacerdocio de Cristo. Por eso en el versículo 19 dice, en el 16, perdón, que no fue constituido conforme a una ley, a un mandamiento, que es Levítico, el libro de Levítico. Dios dio ahí las ordenanzas, pero era instituido por hombres, pues. Y uno tras otro iba sirviendo. No todos podían servir, aún siendo de la tribu de Judá, de Leví. Pero aquí en el 16 dice que el nuevo sumo sacerdocio no fue instituido por mandamiento, sino según el poder de una vida indestructible. Está hablando de Dios en Cristo. Si recuerdan, cuando vimos el Salmo 10:4, hablamos de lo que es un oráculo, y un oráculo es la voz de Dios, es Dios hablando directamente. Y en el Salmo 110:4 lo cita aquí el autor de nuevo, diciendo en el 17, pues se da testimonio de él, de Jesucristo: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Desde el principio Dios se había establecido que iba a haber un nuevo sacerdocio, de un orden muy superior al establecido, muy superior, y que fue hecho por juramento de Dios. Dios dijo: aquí está mi hijo que va a venir. Y Dios juró y Dios cumplió. Entonces, uno fue establecido por un juramento y otro fue establecido por un mandamiento. Uno es débil y el otro es perfecto. Uno es temporal y el otro es eterno. Tú eres sacerdote para siempre, eterno. En el 18 queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Entonces, esto ya se entiende con más claridad. ¿Por qué se tuvo que ir el sistema anterior? Porque realmente era débil e ineficaz. ¿Para qué? Para alcanzar la perfección. Y en el 19 empieza a introducir a Cristo. Pues nada perfeccionó la ley. Este pasaje también se entiende mejor. La ley no hace perfecto a nadie. La ley no salva. Ni el sistema ceremonial religioso judío salva. Es lo que está diciendo la palabra. Ni ningún sistema religioso que no esté basado en la única obra de Jesucristo. Como dice la palabra. Porque luego hay quien le agrega cosas, ¿verdad? Para hacerlo más apetecible, para hacerlo más amoldado al mundo. Es únicamente como dice la palabra. Es el único sistema que Dios garantiza porque Él lo juró desde hace cerca de 3.000 años. En el 19, nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Quita el sistema antiguo y viene una mejor esperanza. Y a través de esa mejor esperanza, nos acercamos a Dios directamente. O sea, en el Antiguo Testamento la gente podía tener o acercarse a Dios de una manera imperfecta, de una manera temporal, pero nunca podía tener acceso ni siquiera al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. O sea, en ese sentido había una imperfección. Pero en el nuevo tiempo, cuando viene la perfección en Cristo, la cosa ya cambia. Por eso dice que es mejor, esta esperanza es mejor que la anterior, porque es en Cristo. Y eso es lo que viene en el capítulo 20, capítulo 7, perdón, versículo 20 al 28. Entonces, hay una mejor esperanza en la cual podemos acercarnos a Dios. El sacerdocio levítico no ofrece perfección, no ofrece realmente acercarnos a Dios de una manera personal y profunda. Pero ahora en Cristo tenemos una mejor esperanza en el nuevo sistema. Entonces, la superioridad de Cristo como sumo sacerdote es la base de esa mejor esperanza. Y es lo que desarrolla el autor en el capítulo, versículo 20 al 28. Y en este versículo, en este pasaje del 20 al 28, habla específicamente de la superioridad de Cristo para llevarnos a la perfección. E ilustra mediante cuatro puntos la manera en que lo hace. El autor demuestra en cuatro puntos la manera en que hace esto, en que nos lleva a la perfección. El punto número uno es, primero, su divina elección. Dios juró, según el orden de Melquisedec, que Cristo iba a ser sacerdote para siempre. Su divina elección. El sacerdocio levítico fue establecido por un mandamiento y fue hecho todo un sistema religioso humano. Pero el sumo sacerdocio de Cristo es algo que Dios juró, y eso le da la confiabilidad a Cristo, como número uno. Cristo fue hecho sacerdote con un juramento, que es el Salmo 110:4. Dios juró y cumplió en su tiempo. Y en el versículo 20, esto no fue hecho sin juramento. 21, porque los otros, hablando del otro sistema, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Lo vuelve a citar. El autor es reiterativo. Quiere dejar bien en claro que había un juramento para establecer este nuevo orden. ¿Por qué? Porque en la mente, si nos analizamos un poquito el pensamiento judío, como ya hemos comentado, pues era muy difícil entender esto. Para nosotros es tal vez un poco más fácil, pero imagínense a los judíos teniendo siglos de un sistema religioso en el cual ellos estaban confiados, que obviamente era de Dios, y sí, era un sistema puesto por Dios, pero ellos creían que era perfecto y eterno, y ahí es donde estaban equivocados. Y por eso hoy en día hay judíos que creen lo mismo, pero la palabra es muy clara a ese respecto. Ese sistema quedó abolido. Ese sistema no lleva a nadie a Dios, como lo que juró Dios según el orden de Melquisedec, un sacerdocio de orden superior, que es Cristo solamente. Nada más es Cristo. En el versículo 22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Fiador. Bueno, los abogados saben más de estos términos, ¿verdad? Fiador, garante. Pero aquí en la Biblia deriva de la palabra enguos, fiador. Y el fiador es una persona que responde por uno. Es alguien que dice, yo respondo por él. ¿Cuántos nos atrevemos a decir, yo respondo por tal o por cual hoy en día? Donde la autoridad de nuestra palabra como que es media endeble. Ahora hay que firmar y firmar y volver a firmar. Y yo que hago investigación, tengo que firmar algo que se llama consentimiento informado, pero tienen que firmar dos testigos, aparte del paciente, porque si no, no creen que el paciente firmó. Entonces, andamos buscando garantías por escrito por todos lados. Eso simplemente habla de lo que somos, claro, da una seguridad, todos queremos una seguridad legal, ¿verdad? Pero también habla de hasta dónde hemos llegado. Al rato van a pedir cuatro testigos. Entonces, ¿qué es bueno? Pues tener seguridad, ¿verdad? Es bueno. Entonces, Cristo es nuestro fiador. Y es nuestro fiador de un mejor pacto. Él garantiza, Él responde por nosotros. Aunque ni siquiera lo merezcamos, Él responde. Entonces, ese es el ejemplo extremo de amor de Dios al haber enviado a su Hijo. Porque nosotros no podemos responder por sí solos. No tenemos la capacidad de hacerlo. Dios es el que tiene que hacer la obra en nosotros, en cada uno de nosotros. Él tiene que hacer la obra. Y para eso tenemos este fiador. Entonces Jesucristo es el fiador, es la garantía personal de cada uno de nosotros y de todo lo que el nuevo pacto ha establecido. No necesitamos más, no necesitamos agregarle cosas. Cristo es todo suficiente y es lo único que necesitamos. Y debemos realmente atesorar esa palabra, realmente atesorar lo que Dios está diciendo aquí en su palabra. Punto número 2, su eterna intercesión. Versículo 23. Y los sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Entonces, igual reitera el autor, el sacerdocio levítico, toda la descendencia de Leví estaba anotada ahí para servir como sacerdote. Solamente pocos tenían el honor de ser sumos sacerdotes, aunque después, si siguen leyendo la Biblia hasta llegar a los evangelios, van a ver cómo todo eso se distorsionó. Y había uno y a veces hasta dos sumos sacerdotes. O uno fungía como el sumo sacerdote detrás del trono. El pecado del hombre, pues, que todo distorsiona. Entonces, venía un sacerdote de la tribu de Leví, cumplía su función, cumplía su edad, o se moría antes y se acabó. Y luego el que sigue, y luego el que sigue. Iba por familias y luego se echaban suertes para ver quién le tocaba ser ahí sacerdote. Es un sistema ya establecido, era un sistema ya establecido por Dios. Pero ya quedamos que es un sistema imperfecto y temporal. Por eso aquí la palabra dice, llegaron a ser muchos. Pero esos muchos morían, no podían continuar. Aunque eran muchos y echaban montón, no podían continuar. Jesús permanece siempre para interceder por nosotros. Viene el versículo 24. Mas este nuevo orden, este nuevo sumo sacerdocio, Cristo pues, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso es un mejor fiador, porque Dios lo puso y porque no cambia y podemos confiar en ello. ¿Por qué? Porque la palabra es verdad, podemos confiar en ello. Entonces, la palabra permanece parabatos, es algo que no puede cambiar, es algo inalterable, es algo que continúa para siempre. Entonces, Esta palabra es clave porque podemos estar seguros de que ese sistema que Dios instituyó en Cristo no va a cambiar jamás. Y también necesitamos esa garantía, pero necesitamos creer que es cierto, que en Cristo podemos confiar, que en Cristo tenemos nuestro fiador. Hagamos lo que hagamos. Porque luego, como les decía a los jóvenes, es que yo tengo pecados muy feos y Dios no me va a perdonar. Cristo es superior a todo eso, en su gracia. O yo soy demasiado bueno y no necesito a Cristo, el otro extremo. Pues ya quedamos que ese sistema legal que a veces usamos nosotros para acercarnos a Dios no lleva a la perfección. Entonces, por más bueno que seas, si no estás en Cristo, no vas a llegar a Dios. Son los extremos, pues. Vino según el poder de una vida indestructible, como ya vimos en el versículo 16, y él, por lo tanto, tiene un sacerdocio inmutable, como afirma el versículo 24. No va a cambiar nunca. Y entonces, por estos argumentos, Jesús permanece siempre para interceder por nosotros. ¿A quién no le gusta que lo defiendan? Que alguien más lo defienda. Cuando tenemos un problema legal, híjole, uno cómo descansa en los abogados. Los abogados saben cómo hacerlo. Conocen la ley, conocen el sistema legal, conocen a los jueces, conocen al Ministerio Público. Es su área de trabajo, conocen todo. Y uno puede descansar en ellos. Él, el abogado, nos defiende. Ahora imagínense en Cristo si no podemos descansar. Por eso Él es confiable, es para siempre, pero aparte, Él nos defiende. Dice la palabra que el enemigo nos está acusando diario, 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 diario. Pero ahí está Jesús, a un lado, defendiéndonos. ¿No les parece maravilloso? Pero necesitamos creerlo. Necesitamos creer que así es. Entonces, por más malos que nos creamos, o más buenos que nos creamos, tenemos un intercesor, pero hay que ir a Cristo, hay que ir a Él. Ninguna persona humana puede llevarte a Dios, nadie, ni en el cristianismo ni fuera del cristianismo, nadie, más que Cristo. Tienes que acercarte a Cristo. Por otro lado, Él es capaz, en el versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y si se fijan estas dos palabritas, perfección y acercarse a Dios. Y este versículo 25, ahí está el Evangelio incluido. En el versículo 25 de Hebreos, capítulo 7, está la esencia del Evangelio. La salvación en Cristo. Entonces, Él es capaz de hacerlo. Él es capaz de hacer que lo que la ley no pudo hacer o no puede hacer, hacernos perfectos. Vean, versículo 25, por lo cual puede también es el poder para salvar, y Él es el único que lo puede hacer, es el poder para salvar. Y luego, perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. A los que por Él acercar a Dios. Esa es la naturaleza de la salvación. La naturaleza es que Cristo nos quita el pecado que el sistema legal no puede hacer y Él nos acerca a Dios. Es el único. Y luego viene más abajo. Viviendo siempre para interceder por ellos. Interceder por ellos. Eso es la seguridad de la salvación. En Cristo estamos seguros. Si tú realmente estás en Cristo, tu salvación está garantizada. Y aquí no hay vuelta de hoja, ni el menor asomo de duda. de que la salvación se pierde. No lo hay. Si ustedes repasan después esta enseñanza y tienen tiempo de meditarla, se van a dar cuenta que es imposible que alguien realmente ha creído en Cristo pierda su salvación. ¿Por qué? No por nosotros, sino por lo que dice la palabra que Cristo ha hecho ya para nosotros. ¿Sí ven la diferencia? Entonces no se puede perder la salvación, no hay manera de perderla. Ya quedamos que la carta iba dirigida a los que no quieren creer, a los que no creen y luego a los que creen. Pero dentro de esos que creen hay los que dicen creer, o sea, es un conocimiento intelectual, pero realmente de corazón no han entregado su vida a Cristo. Y vienen a la iglesia y todo, y se dicen cristianos y hacen todo lo que un cristiano se supone que debe hacer, pero realmente en su corazón no se ha entregado a Dios. Entonces debemos tener cuidado. Entonces, los que realmente están en Cristo nunca jamás se van a perder, porque también la palabra dice que los que Dios le da, Él no los pierde. Sus ovejas no se van a perder. Y si una se sale del redil, Él va por él y la trae. Esa es nuestra seguridad. Eso se llama disciplina, pues. Él va por él y la trae, es la disciplina. Y a veces hasta nos rompe la patita para no salirnos del redil. Y a los que por él se acercan a Dios, en el versículo 25, a los que por él se acercan, es el objeto de la salvación. O sea, todos los que vienen a ser salvos en Cristo. Nosotros, pues, nosotros somos el objeto de lo que Él ha hecho, de lo que el único que puede hacer es Cristo. Nosotros somos el objeto. Entonces vean que también somos objeto del amor de Dios en Cristo. No por nada que nosotros hagamos, sino por lo que Dios ha hecho en Cristo y que nosotros podemos tomarlo, por eso es gracia. Ahí está, tómalo. Yo ya lo hice. Tómalo. Y luego viene el versículo 26, el tercer punto, es superior por su perfecto carácter. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Ya estoy diciendo una herejía, ¿verdad? Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Vean qué bonito esto. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hermosa palabra en el 26. Es el carácter de Cristo y nosotros nos podemos apropiar de ello. Obviamente los sacerdotes levíticos fueron hombres como nosotros, que desempeñaban una función y que querían agradar a Dios. Hombres piadosos, muchos de ellos. Otros, hombres perversos, ¿verdad? Pero la mayoría, hombres piadosos que querían agradar a Dios. Pero eran hombres, pecadores, débiles. Pero Jesús es aparte. Él es separado de los pecadores. Vivió con los pecadores, pero sin pecado. Murió atribuyéndosele pecado, pero sin pecado. Nunca pecó. Y por ello es un carácter perfecto. Y una obra perfecta. Hablamos hace varias semanas de lo que es Jesucristo como sumo sacerdote, que tenía que identificarse con los que iba a salvar o a quien iba a representar. Entonces, eso hace que Él conozca nuestras debilidades como hombres, hombres y mujeres, pues. Y también eso hace que se compadezca de nosotros. Él sabe lo orgulloso que somos. Él sabe lo vanidoso que somos. Él sabe lo que ideamos en nuestra mente a veces. Él conoce todo. Pero por eso se compadece aún más de nosotros. Y vamos a Él, y Él, en Él hay perdón. Y en Él hay acceso directo a Dios. Entonces, ese carácter nos garantiza todo esto. Y además, su posición preeminente, lo más alto, más sublime que los cielos, dice la palabra. Eso habla de la exaltación de Jesucristo, de cómo Dios lo exaltó y lo sentó a su lado. Imagínense estar sentado a la derecha del hombre más poderoso del mundo. Pues nos volveríamos locos, ¿sí o no? Que dice el dicho que quieres conocer a alguien, dale poder y dale riqueza, ¿verdad? Pero el carácter, ese es por nuestro carácter, pues imperfecto, ¿verdad? Pero el carácter de Cristo sentado a la derecha del ser más poderoso del universo, con una sola intención: interceder por nosotros. Ahí está Él, intercediendo por nosotros. Entonces, dice la palabra que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Si tenemos a ese maravilloso intercesor a un lado de Dios, de la persona más poderosa del universo y más allá. No sé qué haya más allá del universo, pero más allá. Entonces, esa es nuestra confianza. Y en su perfecto carácter también es superior a ese sistema antiguo, hecho por hombres como nosotros. Y obviamente, ¿qué nos conviene más? ¿Un sumo sacerdote como el sistema antiguo o un sumo sacerdote como el nuevo sistema, o sea, Jesucristo? ¿Qué nos conviene más? Pues la misma Biblia habla por sí sola. Jesucristo, porque es el único que nos va a hacer perfectos. Y por último, el punto número 4 de Cristo como superior al antiguo sistema, como sumo sacerdote, es que su sacrificio es permanente. Versículo 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El sistema antiguo entonces tenía que hacer sacrificios diario. ¿Por qué? Porque no quitaba el pecado, lo cubría ante Dios. Y eso obviamente habla de debilidad y de ineficacia. Y como consecuencia de inferioridad comparado con el nuevo sistema. Pero Jesús, por juramento de Dios, derivado de un orden superior, Jesús ofreció un solo sacrificio una vez y para siempre. ¿Por qué es esto así? Porque si revisamos la obra, el ministerio terrenal de Cristo, Él cumplió todo lo que su Padre le encomendó para ganarse esa posición. Uno, si es una sola vez y para siempre, entonces implica la eficacia del sacrificio y descalifica al anterior. Número dos, la superioridad del sacrificio de Cristo es lo que el autor detalla en los capítulos 9 y capítulos 10 de esta carta, que se verán posteriormente. Y finalmente, el versículo 28, que es la conclusión de todo este pasaje, desde el versículo 1 hasta el versículo 28. Está contrastando los dos sistemas. Les digo, el autor es reiterativo, ¿sí? Reitera para que todo quede claro. Y yo espero que todo quede claro. En el versículo 28 leemos: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, la ley y el sacerdocio levítico, el juramento, Salmo 110:4, y el sumo sacerdocio de Cristo, hace un comparativo. El primero instituye hombres pecadores que mueren, cuyos sacrificios no son capaces de quitar el pecado del hombre. Lo esconde por un momento, lo aparta por un momento. Pero el juramento, el sacerdocio que deriva de ese juramento, que es Jesucristo, es un sacerdocio perfecto. ¿Por qué? Primero, porque aprendió como humano obediencia para poder llegar a eso. Ya lo vimos anteriormente. Y segundo, fue sin pecado y hace que el sacrificio de sí mismo, o sea, de Jesucristo, un cordero perfecto y sin mancha, todo suficiente, sea lo único que necesitamos. Entonces, a través del juramento deriva el sumo sacerdocio de Jesucristo y nos lleva a la perfección. Es lo único que nos lleva a la perfección. Entonces, en resumen, hay dos palabras que quiero enfatizar: perfecto y acercarse a Dios. ¿Y qué de todo este conocimiento que hemos aprendido hoy, que yo espero que haya quedado claro, porque no es sencillo, como ya comentamos, se resume en esas dos palabras: ser perfecto ante Dios y podernos acercar a Dios? ¿Y por qué es importante esto? Pues habla de creer, habla de creer. Y para ilustrar un poco esto, todos conocemos la famosa película del Titanic, pero a lo mejor no todos conocemos la historia al detalle del Titanic. Y hay registros históricos de esta famosa, de este famoso transatlántico, que en su momento pues fue, como yo me imagino, como en su momento el Columbia, ese transbordador espacial hace varios años, que fue el primero que salió y regresó al espacio como cualquier avioncito. Pues el Titanic era considerado en esa época lo máximo en esta situación de transporte marítimo. Y obviamente había mucho orgullo. Y había, no sé, 2,000 o 1,000 y tantos pasajeros. Pero lo que no cuenta la película es, o no sé si lo cuenta, la verdad ya no me acuerdo, pero en los registros históricos a este barco, a este transatlántico, se le advirtió en 3 ocasiones que no podía transitar por esa ruta, que había peligro. Pero nada más imagínense al capitán y a la tripulación, era todo, y a los pasajeros también, pues ¿quién nos hubiera querido subir a ese barcote para viajar por primera vez en algo que era, que habría, pues, sentaba un precedente y habría un paradigma en cuanto a los viajes marítimos en esa ocasión? Entonces, obviamente, había orgullo, ¿verdad? Había arrogancia. Ellos decían que ni Dios lo podía hundir. No, no lo hundió Dios. Lo hundió la arrogancia, el orgullo de los que dirigían ese barco. Y yo estoy seguro que si a la gente le hubieran dicho: aquí vamos a parar y nos vamos a regresar porque hemos recibido 3 alertas de peligro, la gente hubiera dicho: no, vamos adelante. Porque el orgullo nos ciega a veces. El orgullo nos ciega. Y yo les comento esta ilustración. Y bueno, al final, pues, todos conocemos la historia. Fue la tragedia más grande en ese momento, de una catástrofe marítima, y todo porque hay registros históricos de que no se atendieron esas 3 alertas que les habían lanzado previamente. Y les comento esto porque también aquí hay gente que no quiere creer y que no ha creído. Y el mensaje de hoy, y como cada domingo reiteramos, pues es también una alerta. Es una alerta de que a veces nosotros vamos por nuestra vida caminando, a veces triunfantes, a veces no tanto, pero en nuestro orgullo y en nuestra arrogancia no queremos saber nada de Cristo. No queremos realmente entregarnos de corazón a Cristo. Y al final, ello nos va a llevar a la destrucción. Al final nos va a llevar a la destrucción. Entonces, el llamado de esta tarde es pedirles, rogarles, exhortarles que el orgullo, la arrogancia, si es que la hay, no nos va a llevar a nada. Al final los va a llevar a la destrucción. Y la palabra dice en Romanos 11:22 que Dios es bondadoso para los que creen, pero también es severo para los que no creen. Y entonces a veces estamos basados en nuestro propio conocimiento de Dios, el Dios que nosotros nos creamos en la mente, y decimos: Dios es amor, Él me va a salvar porque yo soy bueno. Y ese es un error. O Dios no me va a salvar porque yo soy malo, y ese es un error. En Cristo hay salvación. En Cristo hay salvación. Pero tenemos que hacer el lado ese orgullo y humillarnos realmente ante la palabra de Dios, que es la única autoridad. Y para los que ya creyeron, ese término de acercarse a Dios, a veces como creyentes nos conformamos con ser creyentes, salvados y se acabó. Vivimos felices. Y puede haber otros casos en los cuales hemos sido creyentes, hemos sido salvados, estudiamos la palabra y queremos obedecer a Dios. Y hasta ahí llegamos. Pero ahí en Efesios capítulo 3, versículo 19, dice que Dios nos dé ese conocimiento de la anchura, la profundidad, la longitud y... ¿qué otro faltó? Anchura y la altura en el conocimiento del amor en Cristo y la plenitud en Dios. Entonces, ese acercarse a Dios es lo que significa para los que hemos creído. Necesitamos dar un paso adelante, adelante y llegar a conocer esa plenitud que hay en Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que el autor de la carta a los Hebreos está manifestando. Acércate a Dios. Y una vez acercándote a Él, entra en toda la plenitud de lo que es el verdadero cristianismo, que es esa plenitud en Dios. Bueno, muchas gracias. Vamos a orar. Bueno, gracias, Padre, te damos en esta tarde, Señor, damos gracias porque permitiste, Señor, que se terminara esta enseñanza en tu misericordia, en tu gracia, Señor. Y aunque es dura a veces la palabra, Señor, es difícil a veces de entender, pero aún a veces es más difícil de aceptar, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé convicción de lo que somos en ti. Pero también dé convicción, Señor, de los que aún no están en ti, del peligro en que están, Señor. Y de ese amor tan maravilloso, y de esa gracia y misericordia tan maravillosa, Señor, que tú les ofreces en Cristo Jesús, Señor. Concédeles, Señor, que se arrepientan. Concédeles, Señor, que todo orgullo, arrogancia, vanidad, Señor, se eche a un lado, Señor, y que vengan a ti, Padre. Porque solamente en ti, Señor, solamente en ti, en Cristo, Señor, hay perfección. Gracias. Amén.